Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno. Conmigo está, como siempre, Jaime del Olmo. Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Reciban un saludo también especial de Iván Respuela en el control de sonido. Tenemos 12 grados ahora mismo en el centro de Santander. Jornada con lluvia débil, principalmente. Parece que remite a medida que avance la mañana. 12 y 20 minutos. Hoy hemos invitado a la presidenta del Partido Popular en Cantabria que nos visite, ya que nos cuente todos los detalles. Se va a realizar aquí en el micrófono azul de COPE Cantabria su primera entrevista en los medios después de esa junta directiva nacional que se celebró ayer por la tarde. Nuestra principal invitada en esta jornada de miércoles 2 de marzo, pero antes de saludar a María José Sáez de Buruaga, quiero que escuches atentamente. Sintonía, evidentemente, te suena y mucho, ¿verdad? Eres oyente habitual de COPE Cantabria y cada tarde pasamos ratos de radio fantásticos de la mano de dos grandísimos profesionales como son Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, ¿quieres pasar un día inolvidable en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y disfrutar además de la realización del programa en directo de la tarde? Será el próximo jueves 10 de marzo con Fernando de Aro y Pilar Cisneros, que nos van a visitar aquí, van a estar en Cabárceno. Estaban deseando conocer y desde luego emitir un programa en directo desde ahí, y se va a celebrar el próximo jueves 10 de marzo. Bueno, solo tienes que venir aquí a la calle Rualasal a recoger la invitación, y solo hay 7 días por delante.
Sí, y además es que sabemos cómo son este tipo de encuentros con los líderes nacionales radiofónicos como son Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y que van a hacer pasar una tarde muy agradable de 4 a 7 en directo. Y para todos aquellos que siempre buscan una oportunidad para ir al Parque de Cabárceno, o si hacía tiempo que no lo visitan, es una oportunidad doble. Venir aquí, disfrutar del parque y de la radio en directo con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y muchos invitados, ¿eh?
Efectivamente.
A nivel regional, que te van a sorprender y te van a gustar.
Y van a hacer el programa además desde ese aula medioambiental, ¿no?, del parque, que también conocemos. Allí realizamos también nosotros este programa, así que estamos encantados de la cita que tenemos la semana que viene. Ven rápido, te esperamos en la calle Rualasal 5, cuarto derecha, para que recojas esa invitación, y como dice Jaime, bueno, pues puedas asistir gratis al parque y además disfrutes de la emisión de uno de nuestros programas líderes en la cadena COPE a nivel nacional. Aquí con ganas también de conocer más claves informativas, porque ya llega Santiago Ruiz de Azúa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y gracias a Panadería Torre y a Gómez Pan. Querido compañero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina Gimeno. Jaime del Olmo, buenos días.
Buenos días.
Compañero, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, lo primero es recordar, por si hay algún más despistado, que hoy es miércoles de ceniza, ¿eh? Que arranca la cuaresma y que es una jornada, por lo tanto, y un periodo importante para todas las personas y mujeres de bien. Dicho esto, fíjate, me llama la atención que hoy ha convocado un desayuno informativo,
ya,
con lo que eso se pone de ñampa ñampa, Vox, que es un partido, bueno, pues que lleva muy a gala la celebración de efemérides de este tipo. Bueno, es una anécdota, un chascarrillo, pero de estos que nos gusta comentar a la hora del café. Una de las noticias del día es los datos del paro, que se han conocido a primera hora de esta mañana. El mes no ha sido bueno, el mes de febrero no ha sido bueno en Cantabria. El paro subió en más de 100 personas, 103. El número de desempleados ahora mismo queda en 37.531, aunque si comparamos febrero de este año con febrero del año anterior, la evolución ha sido mejor y el número de parados descendió en casi 7.000. Por sectores, servicios, donde más empleo se destruye, al igual que en aquello, el colectivo de personas sin empleo anterior, donde más paro se genera en construcción y en agricultura, por ejemplo. Las mujeres siguen siendo el colectivo peor parado en esto del desempleo, y tampoco es excesivamente bueno el dato de nuevos afiliados a la Seguridad Social, apenas 300, 287 nuevos afiliados. Las valoraciones, pues bueno, los sindicatos Bien. Dicen que es un mal dato, que se demuestra que el mercado laboral en Cantabria no es un mercado fuerte, que hay que corregir muchas cosas. Los partidos políticos también critican y lamentan estos datos del paro. Desde el Partido Popular, por ejemplo, su presidenta María José Sáenz de Buruaga va a estar aquí sentadita en unos minutos, pues dice que se mira con envidia a otras regiones en donde los datos del paro han sido bastante mejores, y el gobierno prefiere quedarse con ese dato comparativo de año, de febrero a febrero, y dice que eso demuestra que el mercado laboral en Cantabria es sólido y que la situación es mejor. Si hago gestos así porque es difícil de entender,
muy
pero bueno,
difícil, muy difícil.
Dice que la situación es incluso mucho mejor que antes de la pandemia. O sea que sí, no pongas esa cara.
¿En serio?
Eso es lo que lo ha dicho el director general del Servicio de Empleo aquí en Cantabria. Otros datos, los del coronavirus, que cada vez nos vamos fijando menos en ellos, y eso es buena señal porque significa que vamos poquito a poco hacia una normalidad que ha tardado 2 años en llegar, pero que esperemos que esta vez venga para quedarse. Mira, un dato solamente. El número de pacientes ahora mismo en la UCI, 9, menos de 10. No se registraba un dato así desde hace 3 meses. Y con ese indicador muy estable, el resto de indicadores también van a la baja. Hay que seguir lamentando, y esto se va a seguir produciendo seguramente a lo largo de las próximas semanas, 2 nuevos fallecidos, dos personas que han fallecido por COVID. Se trata de 2 mujeres, una de 62 y otra de 90 años. El número total de muertos es ya, desde que arrancó la pandemia, de 790. Y hablando de cifras, hoy también se ha hecho balance. Yo me imagino que se hace porque se acerca el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues hoy se ha hecho balance de la violencia de género en la región. Ha dicho la delegada del Gobierno, acompañada por los máximos representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional aquí en Cantabria, que 2021 fue un año trágico en la comunidad, donde subieron el número de denuncias y terminó con la muerte de esta mujer y su hija en Liaño. Un caso, por cierto, todavía no esclarecido en los dos sentidos, en el sentido puramente judicial del asesinato, y de otro lado esa investigación interna que está llevando a cabo la Guardia Civil para intentar averiguar qué pasó con esos guardias civiles que no hicieron lo que tenían que haber hecho al detener al agresor cuando acudieron al domicilio de esta mujer. El número de denuncias ahora mismo es de 1.300 en números redondos. Hay 900 mujeres que están dentro del sistema de vigilancia de la Guardia Civil, de ellas un número importante, bueno, pues están con seguimiento policial. Hay 14 menores en este sentido y 26 agresores están controlados con dispositivos telemáticos. Son algunos de los datos de este balance de la violencia de género en Cantabria, en donde lo que más destaca, han dicho todos los responsables de frenar esta pandemia, es que la concienciación social cada vez es mayor y ya son muchas las personas, los familiares que llaman, toman la iniciativa de llamar al 016 para denunciar un posible caso de violencia de género en un domicilio.
Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, muy atentos, compañero, a lo que la presidenta del Partido Popular aquí en la región pueda contar.
Claro, teníamos muchas ganas ya de que nos saludara. ¿Cómo está, presidenta?
Muy bien.
Buenos días.
Encantada.
María José Sáenz de Buruaga, ¿qué tal? ¿Cómo ha transcurrido esa junta ayer? ¿Qué sensaciones tiene? Tenemos un minuto y medio. Ahora nos vamos a COPE Más a seguir hablando con la presidenta del Partido Popular en Cantabria, largo y tendido. ¿Sensaciones de ayer?
Pues yo creo que reconfortadas, ¿no? Yo creo que hemos vivido una crisis muy rápida, muy profunda. Y creo que ayer se ha demostrado, se ha evidenciado que seguimos siendo ese partido que también sabe solucionar los problemas propios y de nuestra propia casa de la misma manera. Yo creo que hemos encauzado una solución. Ayer se ha mantenido esa hoja de ruta pactada, unanimidad y acuerdo absoluto. Por lo tanto, pues ya podemos pasar página, dejar de hablar de crisis y de problemas para centrarnos en las soluciones también rápidas, eficaces y con muchísima responsabilidad que yo vi en el día de ayer.
Bueno, pues rápida ha sido en su exposición, se lo agradecemos, porque ahora nos vamos a COPE Más, al 105.6 del FM. Ya sabes que si sigues en la 95.7, te seguimos contando todo lo que te interesa esta mañana de miércoles en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en COPE Más Cantabria. Gracias por seguir con nosotros y muy agradecidos de que María José Sáez de Buruaga esté aquí hoy en COPE Cantabria tras esa reunión ayer de la Junta Directiva Nacional. Por sus palabras, bueno, parece que esa fractura interna ya se ha curado, ya se ha sanado con la llegada de Feijo.
Bueno, hay que ir por partes, ¿no? Lo que yo creo es que hemos encauzado la solución y que tenemos una hoja de ruta pactada y que aquella primera piedra que colocamos en la reunión de hace apenas una semana, yo creo, porque los días se suceden a una velocidad de vértigo y uno le cuesta recordar, entre el presidente nacional y los presidentes autonómicos, con una serie de acuerdos, pues ayer se han materializado y se han refrendado pues con la absoluta unidad, con unanimidad por parte de todos, y yo creo que es muy importante, ¿no? Ahora tenemos ya fijado ese rumbo al próximo congreso urgente y extraordinario de Sevilla y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, se abren los tiempos para que se decida si Alberto Núñez Feijóo, que es esa persona a la que todos miramos y a la que todos respaldamos, presenta o no definitivamente esa candidatura, y se abre una nueva etapa en la que evidentemente yo creo que hay algunas cosas que hacer. El partido tiene que salir más fuerte y tiene que salir más reforzado. Yo creo que las heridas, que las hay y que se ponen o se han puesto de manifiesto, porque no hemos llegado a esta situación por casualidad ni de manera voluntaria, sino porque las hay, tienen que empezar a cicatrizar y tenemos que empezar a coser. Y se abre pues una etapa, pues yo creo que de eso, ¿no? Para conseguir un Partido Popular fuerte y unido, una etapa de solidez, de madurez política y sobre todo una etapa distinta de la forma de hacer las cosas, ¿no? En la que eso es, seamos capaces de reconciliarnos internamente y seamos capaces de generar ilusión y confianza en la sociedad, en la gente que confía en nosotros, en los ciudadanos, porque yo creo que eso es el mayor roto de todo este periodo y esto es lo primero que hay que recuperar.
Hablando de rotos, María José, hasta hace 15 días, Casado era la persona elegida, era el líder, era el elegido por los afiliados, era digamos el número uno del PP sin ningún tipo de fisura, pero esto es como cuando echan a un entrenador en un equipo de fútbol, que luego ya los jugadores empiezan a rajar de que si era autoritario o no. Ayer se cierra el ciclo Casado porque, aparte de los aplausos y esa salida digna, entre comillas, Ayuso seguía cargando pidiendo consecuencias. ¿Qué va a pasar con él? ¿Y por qué antes era el líder hace 15 días el que nos iba a dirigir a un nuevo proyecto para España y ahora parece que prácticamente todo el partido estaba en contra de él?
Bueno, yo creo que Pablo Casado es el presidente del partido. Todos nos hemos conducido, yo puedo hablar por mí, con la absoluta lealtad y con absoluto respeto. Le elegimos entre todos le elegimos porque era el mejor y ha tenido su responsabilidad, que la ha ejercido, estoy segura, de la mejor manera posible, que ha entendido y como ha podido. No es nada fácil ser presidente de un partido político, lo sé por experiencia, pero mucho menos del Partido Popular, el mayor partido político de nuestra nación, y tiene una responsabilidad inmensa. Yo creo que todos hemos visto, todos hemos asistido a una crisis interna gravísima, con cosas que no reconocíamos. Yo lo he dicho y llevo 30 años militando en esta formación política, he trabajado con distintas direcciones y distintos presidentes. Yo esa lucha encarnizada, ese cruce de acusaciones entre un presidente de una comunidad autónoma y un presidente del partido, no lo había visto nunca. Creo que cuesta reconocer en esas formas al Partido Popular de siempre, es en el que los ciudadanos confían, pero evidentemente había algunas cosas que venían fraguándose a lo largo del tiempo. Yo creo que ese ha sido el estallido, pero había algunas cosas ahí debajo que a lo largo del tiempo no se han hecho demasiado bien, ¿no? Yo me refiero fundamentalmente a lo que conozco, que es esa forma de relación y de trabajo, sobre todo con las estructuras territoriales, ¿no?
Pero está con Ayuso, ¿habría que tomar consecuencias o no? ¿O lo dejamos pasar ya el tema con Casado?
Bueno, yo creo que ayer hemos visto una junta directiva en la que el presidente ha hecho Yo siempre digo que quien más responsabilidad tiene en un partido político, más tiene que demostrar. Y yo creo que el presidente Casado ayer, como en los días previos, ha hecho un ejercicio de lealtad, de responsabilidad, de generosidad, anteponiendo el interés general de todos, del partido y del de España, a sus propios intereses. Y creo que eso es de agradecer, porque eso nos dignifica a todos y nos hace muchísimo mejor a todos. Y creo que a partir de ahora, en estos momentos, sale también lo mejor de las personas, y tenemos que hacer un esfuerzo todos por pasar página, sé muy bien de lo que hablo, por cerrar una etapa, por dejar que se abra otra nueva, y cuanto todos ayudemos a cerrar las heridas pendientes, pues y sobre todo abrir una nueva etapa sin cuentas pendientes con nadie, muchísimo mejor, ¿no?
Este nuevo Partido Popular parece que ya está aquí. A las 5 de la tarde será Feijóo quien comunique ya finalmente esta decisión. Ha convocado a todos los medios. Acaba de confirmar además que va a ser un día importante. Por cierto, ayer adelantábamos en estos micrófonos que Íñigo de la Serna está en las quinielas. ¿Podría acompañar a Feijóo en esta nueva Junta Nacional? ¿Qué le parece? ¿Serían buenas noticias para usted y para el partido?
Bueno, aquí yo decía, entiendo, que todo va a una velocidad de vértigo, pero es que la verdad es que vosotros, los medios de comunicación, siempre tratáis de pisar el acelerador. Ayer convocábamos un congreso, no se ha abierto el plazo todavía de presentación de candidaturas. Todos apoyamos a un candidato, todas las estructuras, todos los presidentes autonómicos, todos los territorios, porque creemos que este tiene que ser un congreso de unidad. Ese candidato, presunto candidato, tendrá que trasladar hoy cuál es su decisión, después de hablar también con su equipo, que es el que está en la Comunidad de Galicia, y luego tendrá que someterse al veredicto de los afiliados, porque este es el Partido de la Libertad, y en el Partido de la Libertad al presidente le eligen los afiliados.
Pero
veremos,
si ocurriera,
dejemos que sea, que todo eso ocurre, y efectivamente,
si ocurriera,
en un plazo muy breve,
noticias, ¿no?
30 días, tendríamos un equipo, y desde luego yo creo que hay gente muy valiosa, que cerró una etapa porque se fue a su dedicación profesional o a la empresa privada, y creo que sería una fortuna que regresara al Partido Popular. Ahí hay una generación muy potente de personas que tienen trayectoria política forjada hacia abajo, de personas que han aportado mucho a este país y a esta región. Entre ellas, como no, está Íñigo de la Serna. Tomó una decisión hace un tiempo de, como digo, cerrar un capítulo de su vida y abrir otro, pero yo creo que sería una muy buena noticia para el Partido Popular recuperar personas de esa trayectoria profesional y capacidad política al servicio del partido y al servicio del país, y por supuesto para Cantabria encantada. Yo siempre lo he dicho, mientras yo fuera la presidenta del Partido Popular, aquí Íñigo de la Serna tiene su casa y la puerta siempre va a estar abierta, ¿no? Y cuanto más cántabros o más peso cántabro específico tenga esa nueva dirección, pues muchísimo mejor. Todos echamos de menos, yo creo que Cantabria echa de menos, y si algo se lamenta es que Íñigo de la Serna no fuera ministro de Fomento más tiempo, porque yo creo que la foto de la región sería muy diferente. Luego, vamos a dejar que el candidato elija su equipo también, que tiene todo el derecho a hacerlo, y hay muchos rumores. Es momento de especulaciones, de rumores, y depende de que confluyan pues voluntades, porque esto es libre, ¿no?
Hablamos para los oyentes desde COPE, pues son muy inteligentes de saber lo que tienen que escuchar, y por eso esas hipótesis son prácticamente las certezas que tendremos a las 5 de la tarde, suponemos, con Feijóo si da el paso, porque usted le ha apoyado también públicamente diciendo que es la persona más indicada para liderar el partido. Esa buena sintonía se mantiene desde que ambos fueron en el mismo barco para apoyar a Soraya Sáenz de Santa María, ¿o no? ¿O ha cambiado con el paso de los años?
Bueno, yo creo que todos, no voy a hablar por todos, voy a hablar por mí. Miro a Feijóo hace muchísimo tiempo, es indiscutible. Yo creo que Feijóo es el líder nacional, un líder natural, perdón. Yo creo que Feijóo es un referente moral, político y social hoy en el Partido Popular, y creo que está en una etapa extraordinaria de madurez y de solidez política para dar este paso. Yo comparto con él, y siempre he tenido mucha sintonía en la manera de entender el partido. Comparto también algunas cosas, como esa cultura del entendimiento, del pacto, del diálogo, y luego sobre todo admiro, como no, y miro con muchísima envidia, pues ese proyecto de transformación de la comunidad de Galicia, de crecimiento económico, de empleo, de modernidad, de pues lo que es Galicia, que, bueno, y que ha sido respaldado por cuatro mayorías, ¿no? Pero me interesa muchísimo más, me encanta oír a Feijóo porque es gallego, pero es un gallego que entiende, que conoce y que quiere España y que la tiene en la cabeza y en el corazón, y creo que va a servir para abrir esa nueva etapa que yo decía, coser lo que haya que coser, ganar la confianza de la calle, y estoy segura que todos nuestros rivales políticos hoy están muchísimo más preocupados ante el que va a ser un gran líder del centro derecha español, y que nos sitúa a todos mucho más cerca de la Moncloa para el alivio de cántabros y de españoles.
O sea, que la apoyará claramente para ser la candidata a la presidencia, ¿no?, del partido aquí en Cantabria. ¿Cuándo va a ser el Congreso Regional, por
bueno,
cierto?
Bueno, yo quiero decir una cosa que es muy importante, ¿no?, porque se puede interpretar como que uno se sitúa en función de quién le apoye o que no le apoye. Hay determinadas cosas que conviene dejar muy claro. Yo lo he dicho y quiero repetirlo, ¿no? Porque es muy importante. Yo sé, gracias a quien soy presidenta del Partido Popular de Cantabria, sé perfectamente a quién le debo mi cargo y sé perfectamente gracias a quienes estoy aquí. Uh-huh. Y tener una dirección nacional en Madrid que entienda una forma de relación, de trabajo, de lealtad, de sintonía, de reciprocidad es muy importante, pero quien quita y pone presidentes en Cantabria es a través de los congresos y son los afiliados. Yo estoy aquí gracias al apoyo de los afiliados y sobre todo también gracias al apoyo de los compañeros de la organización, y esa es la fuerza del PP de Cantabria y eso es lo que se tiene que resolver. ¿Cuándo? Contestando a tu pregunta.
¿Lo decide usted o la Ejecutiva Nacional?
Bueno, normalmente estas cosas, las convocatorias de un congreso corresponde a la Junta Directiva Autonómica, pero sí es cierto que estas cosas siempre se planifican o se coordinan con la Dirección Nacional. Tenía que haber sido en el primer semestre del año, interfirieron las elecciones de Castilla y León, ahora interfiere este congreso extraordinario y evidentemente esa es la prioridad de todos. Yo creo que no podemos estar pensando en cositas pequeñas, son cosas de andar por casa, cuando lo que está en juego es el Partido Popular, dar una solución definitiva, encauzar el rumbo, recobrar el pulso, levantar el vuelo y empezar a reconstruir todo lo que hay que reconstruir con un nuevo candidato y un nuevo presidente. Es su tiempo, es su momento, y una vez que sea presidente, tenga su equipo, haya una nueva Dirección Nacional a los mandos y se empiece a trabajar, pues yo iré a sentarme con mi presidente para compartir la visión de Cantabria y los planes de futuro y las decisiones que haya que tomar en relación a Cantabria.
De cara a ese hipotético congreso, que no sabemos la fecha todavía, pero como abogado por una candidatura de consenso a nivel nacional para elegir a Feijóo, seguramente, ¿vota lo mismo en Cantabria en el congreso para tener una candidatura de consenso o como llegó usted a la presidencia democráticamente por el uso del voto y que haya muchas alternativas para poder elegir?
Pues mira, yo creo que estamos en un momento que tanto el escenario nacional, lo que hemos vivido, nos marca la hoja de ruta a todos. Y yo creo que, y defendía que había que llegar a un congreso nacional con una solución de unidad, no para seguir enfrentando, no para seguir generando tensiones, ni más rupturas, ni más estallidos, porque creo que el partido no lo iba a soportar y además los ciudadanos no lo iban a perdonar. Y creo, y defiendo esa misma hoja de ruta para Cantabria. Es más, venimos trabajando durante mucho tiempo, a lo largo de los cinco últimos años, en esa dirección. Yo creo que la pluralidad y la posibilidad de elegir es buena, pero que sería conveniente en el momento que estamos, con lo que está ocurriendo ahí fuera, en Cantabria, en España, en Europa, un Partido Popular fuerte y unido, y si la unidad coadyuva eso, pues muchísimo mejor. Yo creo que,
y si no le hacen caso, quiero decir, si alguno quiere dar el paso, dice, oye, por mucho que usted pretenda, yo quiero liderar el partido de Cantabria.
No hay ningún problema. Como decía antes, este es el partido de la libertad. Todo el mundo que esté afiliado y al corriente en el pago de la cuota puede, y que tenga un proyecto regional para su partido, para ser alternativa, sino para ser verdadero gobierno, Cantabria puede dar el paso, y eso es algo que tienen que dirimir los militantes, ¿no? Yo lo he dicho, no creo que estemos en momentos de generar desunión, sino en momentos de generosidad, unidad y responsabilidad, ni tampoco en momentos de aventuras, pero tampoco los congresos tienen por qué leer en clave de enfrentamiento, aunque a nosotros tengo que decir que no nos ha ido nada bien con esas fórmulas, quizás porque no hemos sabido vivirlo, no tenemos la cultura y tenemos que ir perfeccionando el método, ¿no?
Habla de evitar generar tensiones, pero aquí en el Partido Popular en Cantabria parece que hay una persona que sí, está generando cierta tensión. Supongo que haya tenido que ser un mal trago, ¿no? Leer este fin de semana la tribuna de opinión de una persona por la que usted además apostó fuertemente en el partido, Lorenzo Vidal de la Peña, para resumir, básicamente estaba alentando a la gente a manifestarse en la sede regional y pedía claramente el cambio de liderazgo en Cantabria.
Bueno, pues tengo que decir que algo, esto no es nuevo, ¿no? Es un hecho que, si no recuerdo mal, también allá por el mes de agosto también se producía, y lo que sí sería nuevo, y además no tenía nada que ver o muy poco que ver con la responsabilidad que ostento, es que yo entrara a este tipo de cuestiones. Siempre digo que quien más responsabilidad tiene es quien más ejemplar tiene que ser y quien más responsabilidad tiene que demostrar. Nunca he entrado a una confrontación o nunca he entrado a responder o a dirimir nada con un compañero en los medios de comunicación, y lo voy a seguir sin hacer. Creo que las personas que sentimos, que queremos, que respetamos, que todos los días empujamos al Partido Popular, tenemos que hablar donde tenemos que hablar. El día antes se producía una junta directiva regional en la que había posibilidad de hablar de todo eso. Quien estaba sentado no quiso hacerlo. Cada uno tiene sus métodos y tiene sus intenciones. Y a mí lo único que me preocupa en este momento es que el grupo institucional más visible y más importante que tiene el Partido Popular en Cantabria, que es el Grupo Parlamentario Popular, cumpla con las obligaciones, las funciones que tiene que cumplir, atienda a ese compromiso que es defender a los cántabros que están ahí fuera y necesitan una alternativa, una esperanza de futuro, y que funcionemos pues con eficacia, con responsabilidad y de manera coordinada y cohesionada hasta el final de legislatura. Y eso es lo que yo, en eso voy a trabajar.
Parece, si me permite, por si no se nos está acabando el tiempo, visto desde fuera, una degradación, ¿no? Incluso que pase ahí a segunda fila en la bancada del Partido Popular en el Parlamento, ¿o no tiene nada que ver?
Pues casi todo lo que hacemos obedece a un criterio. Se reinicia un nuevo periodo de sesiones, además con un contexto distinto del COVID, entramos todos ya a las bancadas y a los escaños, y en el primer grupo va el comité de dirección del partido, como ha ocurrido siempre, en la segunda bancada el resto de los compañeros que no forman parte de la organización del partido. De todas formas, es muy relevante que en vez de estar pendiente de lo que les ocurre a los cántabros ahí fuera y de dar solución a sus problemas, haya quien esté pensando dónde se sienta, ¿no?
María José, hablando un poquito de todo y sin sacar la bola de cristal, ¿cuál es su relación con Cristóbal Palacio, con el grupo Vox en Cantabria? Porque parece que si hacemos caso a Feijóo, que está abogando ya porque en Castilla y León se pueda escuchar o se pueda pactar con Vox, es un poco dentro de año y pico a ver qué es lo que va a suceder, pero ¿se podría plantear una posible pacto o hablar con Vox para poder formar gobierno si se dieran los números?
Bueno, yo creo que en Castilla y León es muy importante decir que el presidente o en funciones, que va a ser el futuro presidente, tiene que gestionar su investidura y hay que darle la capacidad para llegar a acuerdos. Y yo también creo que quien gana unas elecciones tiene la obligación de gobernar, porque ese es el mandato de los ciudadanos. También creo que es muy importante que si gana el Partido Popular, gobierne el Partido Popular, y por lo tanto es muy legítimo intentarlo en solitario, tejiendo una red de apoyos parlamentarios amplios, porque eso también es diálogo, eso también es consenso, eso también es trabajar y buscar puntos comunes en lo que es la región. Veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y casi casi lo que he dicho en relación a Castilla y León, pues se puede transponer en relación a Cantabria. Yo creo que la política de pactos viene el día después de las elecciones, no un año antes, pero creo que tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo y con nuestra hoja de ruta. Y nuestro objetivo es volver a ser primera fuerza política en Cantabria, y nuestro objetivo es ser capaces de unir en torno al Partido Popular, a toda esa mayoría natural que se sitúa a la derecha del Partido Socialista. Nosotros no salimos a mirar qué hacen los demás, nosotros salimos a depender de nosotros mismos, ni a pactar ni a empatar, salimos a ganar. Ahora bien, si ganamos, haremos todo lo posible por gobernar, porque es lo que nos piden los ciudadanos y donde somos útiles. Y para eso es muy importante estar en condiciones de entenderse con todo el mundo. Desde que soy presidenta del PP, dije, el Partido Popular tiene que ser capaz de ganar elecciones, pero tiene que ser capaz de entenderse para gobernar si gana. No puede estar condenado ad eternum a que, si no hay una mayoría absoluta, nos vayamos a la oposición. Hay que hablar con todo el mundo sobre un proyecto de región, y muy importante, sin exclusiones, política y cultura del entendimiento.
Tenemos que ir al Grupo COPEA y despedimos a la presidenta del Partido Popular en Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos enormemente agradecidos, presidenta María José Sáez de Buruaga, de la visita que nos ha brindado hoy a este estudio tras la Junta Nacional, muy pendientes de todo lo que ocurra esta tarde, y por supuesto estaremos encantados de que nos visite de nuevo.
Ha sido un placer que me deis siempre la oportunidad de explicarle a los oyentes esas cosas que a veces parecen tan raras desde fuera y acercarnos un poquito más, ¿no?
Un verdadero placer para nosotros. Gracias. También. Que tenga un buen día. Vamos a hacer un pequeño alto, que queremos saludar a Fernando García de Cortázar. Ahí es nada. Hoy su nuevo libro va a ser presentado por el autor a las 7:30 de la tarde en el Ateneo. Paisajes de la historia de España. La vuelta de pausa.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas. Pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. Yventanas.com.
Ya se puede pasear con libertad, y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además, tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítenos en el polígono de Raus o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local. Es súper local.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Elegir entre un mueble de verdad y un mueble económico es cosa del pasado. En Carlos Uriarte disponemos del precio más económico en muebles de verdad, pero también de un precio de verdad en muebles económicos. Elija lo que elija, tendrá el mejor precio en cualquier mueble. En Carlos Uriarte cuidamos su interés y respetamos su confianza. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. 942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Buscas un taller de confianza para tu coche, furgoneta o camión? Talleres Isidoro San Justo, 36 años comprometidos con la calidad. Mira todo lo que podemos hacer por ti en isidorosanjusto.com.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Vaya lujo poder saludar unos minutos en este programa Fernando García de Cortázar, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, galardonado con el Premio Nacional de Historia en el 2008. Madre mía, es autor de tantas obras. Algunas se han convertido ya en auténticos bestsellers, ¿no? Grandes éxitos de ventas, por algo será. Bueno, pero antes, Jaime, voy a cambiar la cocina de mi casa. Uh-huh. Y creo que tienes una grandísima sugerencia y recomendación mí, para todos los oyentes.
Pues mira, te recomiendo a Movalpa, que es el líder en fabricación y diseño de cocinas. Y además apunta que desde ahora mismo, desde el 1 de marzo hasta el día 31, te regalan la encimera, que lo sé yo.
Hay que tomar buena nota. Están en Bezana, ¿verdad?
Sí, en Santa Cruz de Bezana. Abren los sábados por la tarde y puedes pedir cita en movalpa.es.
La cita la tenemos tenemos esta tarde a las 7:30, es la propuesta cultural de la jornada, como no podía ser de otra manera. Cada vez que Fernando García de Cortázar visita Santander, pues nosotros también estamos ahí, al tanto, pendientes. Viene con nuevo libro, Paisajes de la Historia de España. ¿Cómo estás, don Fernando? ¿Cómo está?
Pues estoy estupendamente, ahora recreándome ya por mi inminente llegada a Santander desde Bilbao.
O sea que ya está aquí, bienvenido, de nuevo a esta que es su casa y donde tiene desde luego grandes, grandísimos seguidores. Bueno, hay lugares, creo que es lo que pretende destacar, ¿no?, en este libro sobre todo, que contienen la memoria de toda una época, y eso lo refleja en esta nueva novela, ¿verdad?
Pues sí, bueno, me encanta que diga usted novela, pero bueno, se lee como una novela,
cierto,
diría yo.
Cierto.
Es como un ensayo, pero se lee como una novela, le agradezco. Porque efectivamente, también yo he pretendido, como lo vengo haciendo desde hace muchísimos años, en escribir bien, en tener voluntad de estilo y presentar al lector una obra que atraiga y que le guste. Y por eso, a lo largo de muchos años llevo ya buscando originalidad en la forma de transmitir la historia de España. Y en este caso, bueno, no he inventado nada nuevo porque lo hicieron los escritores del 98. Trato de hacer una historia de España a través de 50 lugares por los cuales pues ha pasado en un momento o en otro con mayor intensidad la historia de España. Y efectivamente vengo a presentar este libro que el público pues otra vez me lo está agradeciendo, puesto que en un mes hemos hecho ya la segunda edición, y lo vengo a presentar en un sitio para mí muy querido, que es el Aula de Cultura del Diario Montañés, en el Ateneo que preside Manuel Ángel Castañeda.
Está claro, Fernando, que lógicamente nosotros conocemos los parajes, más allá de visitarlos, por los grandes escritores que han contado y cantado lo más bonito y los parajes espectaculares que podemos disfrutar en todo el país, ¿no? Y así ha conseguido una forma original de contarlo también en este libro.
Sí, y me agrada que usted me lo diga, porque creo que no es normal entre mis colegas, y quizás de ahí pues un poco el éxito, me perdonen mi modestia bilbaína, el éxito que han tenido mis obras, porque yo creo que no se puede hacer la historia sin la literatura, ¿no? Y la literatura nos transmite el pálpito, nos transmite la emoción, nos transmite el sentimiento de una región, o en concreto hablamos de España, ¿no? Y por eso en toda mi obra hay alusiones y argumentos que proceden del campo literario, ¿no? Y en esta obra se ve ya desde Beato de Líbano, y con sus comentarios al Apocalipsis, que tuvieron tantísimo impacto, no es que sea una obra especialmente bella, ¿no?, pero que tuvieron tantísimo impacto en toda la Europa, pues hasta los escritores actuales, pues que lloran España en Blas de Otero, o se lamentan de lo que está ocurriendo en otro poeta vasco como Gabriel Celaya, ¿no?
Que nadie piense, Cristina, que lógicamente alguno pensará que este tipo de libros son un poco densos en la explicación y demás,
Por eso he hablado yo de novela, me he atrevido a calificarlo como tal, porque tiene una pluma magistral, ¿no? Es. Que situándonos, ¿no?, desde luego en los momentos de nuestro país claves de la historia, él lo sabe plantear,
lo sabe contar,
¿no? Lo sabe plantear como nadie. Así que de ahí, ¿no?, lo que he comentado al principio, grandes libros, muchísimos los que tiene, pero muchos
75,
de ellos... Fíjate, era la pregunta que le iba a hacer.
No, digo, me sale la media.
Se me ha perdido.
Dos al año.
Me he adelantado. Yo, pues efectivamente, además yo siempre he practicado una cosa que decía uno que era poco amigo de los jesuitas, pero que los admiraba mucho, como era Voltaire, ¿no? Voltaire decía que el secreto para no aburrir es no contarlo todo. Entonces, ciertamente, yo trato de evitar a toda costa, desde la primera página hasta la última, el aburrimiento de mis lectores. Y por eso recurro a la literatura, recurro a la filosofía, recurro a que tenemos que escribir bien los historiadores. Si la historia es la reina de las humanidades, y para mí sí lo es, pues tiene que ser una reina bella, una reina hermosa, no de una reina zarrapastrosa. Yo creo que, tristemente, en España quizás los historiadores no han cultivado este estilo literario que habría que cultivar, y como en buena medida se hace en otras partes del mundo.
Don Fernando, nos ha encantado saludarle, de verdad. Bienvenido de nuevo a Santander. Esta tarde a las 7:30 insistimos de nuevo a nuestros oyentes para que, bueno, vayan un poquito antes, porque la entrada es libre hasta completar el aforo. Nuevo libro de Fernando García de Cortázar, Paisajes de la Historia de España. Que pase un buen día aquí en esta tierra que le quiere mucho.
Bueno, pues lo mismo, es un amor mutuo. Razón y sentimiento de amar a Cantabria.
Muchísimas gracias y bienvenido. Muy pendientes de la última hora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, como estamos siempre muy pendientes de la información que nos traslada el doctor Lendoiro, experto en flebología, en Joaquín Costa 13 de Santander.
Sí, tienen parking propio y si vienes de otra localidad te recogen en la estación y te acercan hasta allí.